Shalom, estimada comunidad, le damos gracias al Eterno que nos permite continuar con la segunda clase del nivel 1, este taller de la terapia del árbol generacional. Entonces estuvimos comentando, ¿verdad?, que Hashem creó mundos y los destruía, creó Eva mundos y los destruía. 7 veces fue así y en el octavo formó un mundo de las partes que de los otros que había destruido. Así 7 veces creó el mundo y lo destruyó, hasta que la octava vez creó un mundo nuevo de los trozos de esos 7 mundos anteriores. Dijo, este encuentra gracia en mis ojos. Los primeros 7 no lo hicieron. Quiere decir, muy impresionante. ¿Acaso el Eterno tiene que crear 7 veces el mundo y luego después destruirlo y después construir algo bien? Sino que aquí hay una enseñanza muy grande y profunda. Este mundo que se llama el mundo de la corrección fue construido a partir de los trozos de los mundos anteriores. Toda enfermedad, todo conflicto, todas esas emociones extremas y toda ansiedad son las rupturas y trozos de aquellos que quisimos construir. Y justo por medio de esos trozos y rupturas, nosotros construimos nuestro mundo rectificado. Nosotros construimos nuestro reinado. Así que la persona llega a entender esto. Si la persona llega a entender esto, si la persona se encuentra dentro del temor, ansiedades, conflictos, ansiedades y emociones extremas, él entiende que se le han sido enviadas oportunidades. Quiere decir que la enfermedad, cada sufrimiento y dificultad viene cargada con una valija de oportunidades. ¿Qué hay dentro de esta valija? El chance, la oportunidad. Pero si la persona no entiende esta oportunidad, esas cosas solo le causan miedo. Le causan rendirse, le causan celos, le causan ansiedad, miedo. Entonces lo que le sucederá a fin de cuentas es que el estado irá y se empeorará. Y cuando tú vienes y le dices a la persona, tienes una oportunidad aquí, respira profundo. Cálmate un poco. Vamos a empezar a corregir todo tipo de cosas que son las raíces de tu problema. Yo quiero que corrijas tu sueño. Corrige tus tristezas. Quiero que estés tranquilo. Corrige tus relaciones con tus seres queridos. Perdona, libera, fluye. ¿Cuántas veces llegan las personas a la clínica, verdad, del rabino? Y dicen que a los 8 años su padre los golpeó y los despreció y los humilló. Pero la persona ya tiene 50 años, pasaron ya 42 años, y cada vez que se acuerda de esto, se enoja y vuelve y se enoja, sigue enojando, hasta que se enferma. Esta enfermedad viene a enseñarnos que nosotros tenemos que liberarnos del dolor. Entonces este problema y este dolor viene a enseñarnos que nos tenemos que liberar del dolor de la infancia. ¿Sabes cuántas personas murieron en el mundo con estos dolores adentro y no recibieron esta oportunidad por la cual estamos recibiendo ahora? Podemos ver que esto es la punta del iceberg. Es solamente lo de arriba. La persona debe estar en conciencia absoluta y reconocer, no está renegando y renegando. En el momento de la que persona recibe cierto problema, imagínense que están con un amigo en un camino, ¿verdad? Y él va manejando y de repente una persona se atraviesa. Casi hubo un accidente de tránsito. Dice, mira qué loco este que se acaba de atravesar. Abre la ventana. Empieza a gritarle. Nunca lo ha visto en toda su vida. Le grita. Y le dice cosas horripilantes. Le habla todas las cosas, insultos sobre su familia. Y todo tipo de groserías y ni siquiera lo conoce. Entonces, le podemos preguntar, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me pongo así? ¿No viste lo que hizo ese tipo? En medio de eso también le dice pues cosas agradables. Aquí hay una oportunidad. La oportunidad es entender que hay dentro de mí una bestia. Y esta bestia, yo tengo que domarla. Porque si yo no domo esta bestia, ella me domará a mí. Y así esto sucede. La mayoría de las personas se molestan. Y son más sensibles. Y de vuelta se enojan y más se enfurecen. Así constantemente. Hasta que tienen 50 años y reciben un ataque al corazón y mueren. ¿Acaso vale la pena morir por estas cosas? Entonces siempre se nos enseña en el curso. Y se nos invita, el rabino nos invita a que escribamos en la pared del cuarto. ¿Sí? No estoy dispuesto a sufrir por ningún idiota. Esto quiere decir, en otras palabras, no hay motivo para que se enfurezca. No hay razón para enfurecerse y molestarse. Está dentro del dolor. Hay que imaginarnos que estamos en un tren y queremos llegar rápido al trabajo y queremos empezar a empujar el vagón del tren. ¿Qué cosa, verdad? Y desde adentro, ¿se imagina? Y decimos, más rápido, apúrate, más rápido que voy a llegar tarde. Pero en realidad no va a llegar más rápido. Es lo mismo de lo que estamos hablando. Tenemos una realidad en la que nosotros encontramos Tenemos una realidad en la que nosotros tenemos tramos, que hay cosas dentro de nosotros. No desperdiciemos estas unidades. ¿Qué sucede? La persona recibe un pequeño golpe y dice, bueno, qué casualidad, sucedió. Entonces la persona no entendió. Entonces le dan un golpecito un poco más fuerte y dice, ah, es casualidad. Estas cosas suceden. Es por el ambiente, es por el dólar, por cualquier cosa. No hay fin a las respuestas. Entonces recibe un golpe más fuerte todavía. Y estamos esperando que la persona entienda. Así que a veces entiende y es cuando la vida cambia para bien. Se han escuchado cientos de historias, bueno, el rabino, personas que recibieron métodos de curación dado a todo tipo de enfermedades que ellos vivieron, que las personas vivieron. Entonces vamos a contar un poquito cómo se fundó la terapia del árbol generacional. Hace unos 12, 13 años, la mamá del rabino pues se graduó de esta dimensión y tomó esto muy duro. Y él se encargó del entierro, los arreglos y todo. Entonces, después de todo, ¿verdad? Regresa a la casa y su hija mayor, su esposa, del y otras personas de la familia, estaban en un lado de la habitación. Entonces, él estaba sentado en un lado de su padre que tenía para entonces 90 años y recibieron la comida tradicional que se le da a las personas en duelo. Usualmente se le dan lentejas y huevos cocidos, algo que es una insinuación al ciclo de la vida, cosas redondas. Y el huevo es entregado completo. No se acostumbra a comer un huevo entero, sino que se corta, ¿verdad? Pero cuando la persona está de duelo, cuando la persona está de luto, de duelo, come el huevo entero. Entonces el rap tomó el huevo y se le atoró en la garganta. No entraba ni tampoco salía. Vio a un lado a su padre y tuvo miedo de asustarlo. Intenta sacar el huevo, pero nada le ayudó. Entonces se paró y le hizo. Y su hija en el otro extremo de la habitación gritó, ¡papá murió! Y se desmayó. Inmediatamente saltaron sobre el rap personas. Le dieron golpes en la espalda. Esto solo metió el huevo más profundo. Hasta que vino alguien y le hizo la de Heimlich y el huevo salió. Después de que habían pensado de que se había terminado esa historia, después de 3 meses, la hija del rabino un día y le dijo que que su orina tenía un color sanguinolenta. Sanguinolento, lo llevaron al hospital. Le hicieron pruebas y biopsia, ¿verdad? Exámenes. Al final descubrieron que tenía una enfermedad que se llama... pues una... dice que una enfermedad AG, una enfermedad que es autoinmune y se desarrolla en los riñones. Los doctores dijeron que es que eso estaba con ella desde una edad muy joven. Pero el RAB empezó a investigar y descubrió el RAB, primero que todo, que el miedo está conectado con los riñones. Nosotros sabemos hoy en día que estamos aprendiendo que cada emoción está conectada con uno de los órganos del cuerpo. La falta de esperanza conectada con los pulmones. La crítica conectado con el intestino delgado. El sentimiento de inferioridad con el intestino delgado y así sucesivamente todas las emociones extremas. El miedo daña a los riñones. Después, poco a poco, en esa investigación se empezó a entender el tema. Entonces el RAR empezó a entender el tema de la conexión que hay en el cuerpo y el alma. Empezó a aprender mucho de este tema hasta que se terminó desarrollando un método, el método de la terapia del árbol generacional. Por cierto, hay que ver una idea de la que se está exponiendo aquí. En los problemas que tuvo su hija, tiene problemas de que causó de que había mucha proteína en la orina. El huevo es proteína. Ella vio que su padre, con la proteína atrancada en la garganta, su subconsciente con la ayuda de neuronas espejo que se tiene en el cerebro, causaron que empiece a segregar la proteína en la orina como si fuese a ayudar a su padre. Entonces, en esencia, hay que hacerle un reinicio al subconsciente. Gracias al Eterno, ella... esta hija del Rab ya tiene 5 hijos y su estado está muy bien, gracias al Eterno. De cualquier manera, a nuestro tema. Vemos el tema de la conexión de la emoción extrema puede llegar a expresarse en enfermedad. Y para el RAP fue esto el inicio de un viaje. Y básicamente para descubrir todo esto. Y también publicar toda esta idea al mundo. Así que vamos a ver unas cosas más, un poco más profundo. Entonces, esto es apenas el comienzo, ¿verdad? De esto, de este curso, de este taller. Y hay unas cosas muy grandes y muy importantes aquí en este taller, en este curso. Entonces, a esto se lo podemos llamar la intervención. Mientras estemos más entrometidos y más involucrados, lo que es en el grupo, el estudio, escribir y involucrado, ¿verdad? En todos estos puntos de este taller. Hay una gran seguridad de que tendrán un cambio significativo. De una forma muy, muy fuerte. Ya se está viendo cosas diferentes que hablan ahí en el grupo Baruch Hashem. Y será un cambio bien especial en la vida de cada uno de nosotros. Hay que ser activos y tomar parte. Y continuar así como seguimos trabajando, ¿verdad? En grupos, en parejas, donde seguirá haciendo esos ejercicios, repasar y repasar, y se va a llevar un tiempo de un gran esfuerzo de estudio. Tal vez nos lleve como un año más o menos. Estamos en una escuela, en una escuelita aquí. Entramos en una escuela, llegamos, hay clase, nos ponen falta. Hacemos la tarea, todo igual. Y donde vamos a estar ahí, exponiendo, ¿verdad? Cada cosa ahí en el grupo. Todo muy, muy bonito, muy bonito, muy maravilloso. Entonces vamos a empezar a cambiar nuestro sistema para llegar a este cambio nosotros. No está bien solamente ser un espectador desde afuera, decir, pues nada más escucho. Aquí vamos a trabajar un poquito. Entonces también asociarse, intervenir. Es muy importante que aparte de los grupos. Entonces cada cosa de que se estudie y aprendan, practíquenlo con las personas de su familia. Platíquenle ahí algunos puntos en donde van y todo. Sí, en lo que han... de lo que se han envuelto y de lo que hasta ahora se han contagiado, el conocimiento que han tenido. Es muy bueno compartírselos, ya que este es el camino de la corrección de la persona. Él se corrige a sí mismo, corrige a la gente de su familia, después corrige a su calle, hasta que corrige a su pueblo y todo el mundo entero. Entonces, básicamente se tiene que esforzarse y salir a ayudar a los demás a corregirse. Entonces, muy importante seguir escribiendo. Entonces, de los audios que tengamos, hay que volver a repasarlo, seguir escribiendo. Y acabamos de escribir, se vuelve a escuchar otra vez y volver a escribir. No pasa nada. Ahorita, tenemos la inteligencia artificial y nosotros le podemos decir a la inteligencia artificial que nos haga una imagen. Por ejemplo, la imagen de no estoy dispuesto a sufrir por ningún idiota, dice el rabino. Por ejemplo, una foto de recibo sobre mí fluir como un río. Habrá muchas frases célebres. que escucharán son frases llave, clave, que básicamente nos ayudarán a entender todo el sistema. Aquí en las hubo, nos cuentan que en los cursos pasados hubo personas que escribieron literalmente libros sobre el curso. Escucharon la clase, volvieron, escribían, escuchaban unas palabras, escuchaban otras, escribían. Y literalmente escribieron libros, dicen aquí los, aquí donde estudiamos el curso. Entonces este es mucho material, es mucho, mucho. Entonces esto lo vamos a ver como una misión de la rectificación del mundo, una corrección del mundo. Vemos esto como la orden de los profetas, que nos ordenemos y que regrese el pueblo de Israel a la tierra de Israel. Y que, pues, que de Sion saldrá la Torá, de Jerusalén para todo el mundo. Entonces, hay que hacer estas cosas para que vean cómo vamos a avanzar de una manera impresionante. Aquella persona que no tiene un conflicto en su vida, que levante la mano. Una persona cuya vida es solamente fresas, que se la lleve así color de rosa. Ay, qué sabroso, bien tranquilo. Ay, yo no tengo muchos problemas, que levante la mano. Eso no es cierto. Todos tenemos unos problemas y hay unos problemas bien duros y bien fuertes que hasta los ignoramos nada más. Una vez en un lugar hubo una exposición. Habían muchas parejas en esa exposición. Entonces aquel que estaba hablando dijo, aquel cuya esposa no lo domine, que levante la mano. Nadie levantó la mano. Y al final alguien levantó la mano. Y le preguntaron, wow, qué hombre tan fuerte, qué valiente. Oye, danos el método de cómo tienes esa seguridad y esa fuerza. Te felicito, ¿cómo es que tú tuviste el valor de levantar la mano? Qué hombre tan fuerte. ¿Qué puedes contarnos? ¿Por qué levantaste la mano? Dijo, mi esposa me ordenó con autoridad que levantara la mano. Es que en verdad no existen las personas sin conflicto. ¿Por qué? Dado que los conflictos son aquella cosa que avanza en nuestra vida. Esa es la manera de que nos empuja a nosotros a hacer cambios. Los conflictos. Pero es muy importante que haya esta voluntad. Con respecto a la Kabbalah, de su punto de vista, en cada una de las 10 sefirot, tenemos una cuestión emocional que es encargada de una de ellas. La sefirá más elevada que hay se llama Keter. Keter es literalmente traducido como corona. Y la corona esta Keter está por encima de la cabeza. El Keter, la sefirá de Keter, la corona, está compuesta por tres fases. En la Kabbalah lo llamamos, se llama por su acrónimo Ratla. Después Atik Yomim. Y después Arihampim. Las cualidades que tenemos en el Keter son emuná, fe, disfrute y voluntad. Estos son los tres motores principales de todo el alma. La fe. Nosotros estamos hablando de las creencias que hay dentro de la persona. Si la creencia de la persona es yo no valgo nada, yo soy débil, yo soy feo. Esta creencia va a dañar todo su semblante. Por otro lado, nosotros tenemos que llevar a la persona a tener creencias positivas. De decirle que empiece a pensar, yo soy fuerte, yo soy un campeón, yo puedo. Yo lo logro, tengo el poder, la fuerza. Quiere decir que lo primero que se va a trabajar con la persona es básicamente cambiar las creencias que limitan su vida. Lo segundo es el disfrute. Sepan que la persona no mueve un dedo si no espera algún disfrute específico. Si es así, ¿por qué las personas ayunan? ¿Por qué las personas autoflagelan? ¿Por qué esperan que en un futuro, tal vez en el Edén, ahí van a recibir recompensa, van a recibir disfrute? Pero si no esperan ningún disfrute, no van a mover ningún dedo. Quiere decir que aquello que mueve a la persona es justamente la dificultad. Aquello que mueve a la persona es que haya una dificultad y cuando ella quiere, que haya una dificultad y cuando esa persona quiere impedir esa dificultad, recibirá disfrute. Por ejemplo, si tú comes un buen steak, o sea, una, vamos a decir, un buen pedazo de carne, ¿se disfruta o no? Claro, ¿verdad? Entonces, se disfruta solamente si estábamos hambrientos antes. Pero si estábamos llenos, no se disfrutará igual. Quiere decir que la persona nunca disfrutará si no había una falta anterior, es, por ejemplo, el hambre. Toda la creación Toda la creación está construida a partir de las faltas. En el libro de Génesis, después de que el Eterno creó el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día, escribe la Torá. Y se culminaron el cielo y la tierra y todas sus luminarias. Y después termina diciendo lo que creó. Después dijo lo que terminó el Eterno haciendo. Que el Eterno creó un mundo falto para que exista algo que hacer. Si este mundo fuese completo, no habría que hacer. Sería aburrido. Si la memoria de la computadora está llena, la computadora se atranca. Quiero decir, solo cuando hay falta es cuando hay movimiento. Entonces podemos mover nuestras manos aquí, donde nos encontramos, en la habitación, dado que aquí no hay nada. Pero si esta habitación estuviese llena, no podríamos movernos. Quiere decir que el movimiento se encuentra justo dentro de la falta. El movimiento nace de la falta hacia la perfección, y el resultado de esto es disfrute. Por lo tanto, la persona tiene que preguntarse en la mañana cuando se levanta: ¿la paso bien? ¿Estoy bien? ¿Tengo ganas de vivir? Y eso llevará a la persona a reconocer el bien. Si la persona no puede reconocer el bien, no tiene nada. Él es considerado una costra oscura, una clipa. Reconocer el bien es un punto muy, muy trascendental en la persona. Cuando nos levantamos cada día en la mañana, y nos sentamos en la cama, lo primero que decimos es: ¿qué es lo que decimos en la mañana? Fíjese, es el rezo que con el cual iniciamos en la página 31 en el libro de rezos de la mañana, ¿sí? A veces me conecto con los varones, a veces lo hago, pero hay que decir siempre todos los días en la mañana: te doy gracias a ti, Rey Viviente y Eterno, porque tú ha restituido misericordiosamente mi alma dentro de mí, ha regresado mi alma a este cuerpo cuando estaba muerto por el Señor. Inmensa es tu fidelidad, y que tú tienes emuná en nosotros, en que podemos ser mejores que el día de ayer. Muchas personas se fueron a dormir y no se levantaron. ¿Quién dijo que siquiera íbamos a levantarnos? Que tenemos ese privilegio de volver a despertar. Eso es un privilegio, no es una seguridad. Es una grande bendición de parte de Hashem, y algo muy bonito y muy maravilloso, un regalo que se nos ha dado, de que podamos volvernos a ver, de que nos hayamos podido volver a levantar. Pues todos los días hasta este, mire qué bonito, qué grande regalo de parte de Hashem. ¿Y quién dijo que íbamos a tener aire para respirar? ¿Y quién dijo que íbamos a tener agua para beber? ¿Y quién dijo que íbamos a tener comida para comer? Entonces, así es que cada cosa que tenemos, pues la tenemos que agradecer, cada cosa que tenemos, que Hashem nos brinda. Qué difícil sería vivir junto a una persona que todo el tiempo está quejándose, la pasa mal, quejándose, esto no está bien, miren lo que está pasando, renegando de todo, de cualquier cosa, echándole la culpa a los demás, pero que él nunca la tiene, y que eso no está bien. ¿Ustedes conocen a personas así? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Y es divertido vivir junto a ellos? Es la pregunta que el Eterno ni siquiera, ¿verdad? Que no quiera que vivamos o estemos mucho tiempo cerca de estas personas negativas. ¿Qué hay que hacer? Hay que escaparnos de ellos. Estos son los vampiros de la energía que chupan nuestra energía. Eso chupa nuestra energía si no estamos preparados, si no rezamos en la mañana y estudiamos Torah. Hay que cuidarse de ese tipo de personas. Nosotros tenemos que hacer lo contrario. Nosotros tenemos que estar en el lado de la entrega, del lado que influencia, de entregarnos a Hashem. En el lado que tiene reconocimiento para el bien. Reconocimiento por el bien, agradecimiento a Hashem. Todas las enfermedades que hay en el mundo vienen por la amargura pequeña que hay dentro de la persona. Hay un pequeño susurro y una amargura interna. Que es la brecha que representa lo encontrado y lo deseado. Hay un susurro interno de amargura con la familia. Hay un pequeño susurro interno de amargura con los familiares y con la gente que nos rodea. También hay uno con el país. Incluso en contra del Eterno. Todos estos susurros y amarguras solo causan que la persona se enferme. E inmediatamente, cuando revisamos esto, tenemos que enseñarle a la persona a que perdone. No un perdón normal. No un perdón normal, sino un perdón divino. Por medio del cual entendemos que primero que todo, todo lo que nos sucede en la vida es una lección del Eterno. Detrás del palo que golpea hay una mano. Detrás de la mano que... Detrás del palo que golpea al perro, hay una mano. Y el perro lo que hace es querer morder el palo. ¿Sí? El palo solo no hace nada. Hay una mano que está sosteniendo ese palo, que es el que golpea. Pero este animalito no va y ataca al palo, digo, a la mano, o, o a quien sostiene el palo, sino va contra el palo. Y a veces actuamos así. La enfermedad tampoco sola hace nada. El trauma tampoco hace nada solo. Ahí, no importa lo que nos suceda, lo que importa es cómo reaccionamos a lo que nos sucede. 10 personas caminaron por la calle y sucedió algo en la calle. Cada uno recibirá una reacción distinta. En los libros está escrito, la persona llega a la casa y encuentra a otra persona en la casa. ¿Qué puede suceder ahí? Que un hombre llega a su casa y encontró a la esposa con otro. ¿Qué puede, lo que puede suceder? Puede ser de que después de un par de meses tenga un problema en el ojo por aquello que él vio. Puede ser de que le suceda algo en el oído por lo que escuchó. Puede suceder que le suceda algo en el corazón. Un ataque. No puede contener la realidad. Es posible que le suceda algo en el hígado de tanto enojo. Le puede suceder algo en las piernas, porque su casa fue destruida. Y puede ser que no le suceda nada. Porque se dice a sí mismo que bueno, yo ya quería deshacerme de ella o de él. Dicen, ¿verdad? Oh, siquiera. Qué bueno que esto pasó, porque ya me tenía ya completamente hasta la coronilla, dicen, ¿verdad? En unas partes ya me tenía totalmente cansado. Así, cada uno de nosotros, ¿cómo recibimos la misma cosa, pero de diferente forma? Lo mismo, de diferente. Unos lo aceptan. Lo aceptan con grande alegría. Otros lloran. Otros se quejan. ¿Por qué a mí? Ah, si me acaba de pasar esto ahora, ¿por qué esto otra vez? Entonces, así como lo veo, así le sucederá. Diferente, por lo tanto. La próxima fase en el Keter es la voluntad. Así que voluntad en hebreo es la palabra razón. Es una palabra con letras que son canales. Este canal es básicamente el canal que viene a nosotros. Es en el canal que viene a nosotros desde arriba. Cuando somos una persona, que queremos aprender, se enviará aquel que nos va a enseñar. Este es el principio. Si queremos mucho, recibiremos mucho. Aquel que no quiere cambiar, aquel que no quiere disfrutar de su vida, aquel que no quiere cambiar sus pensamientos y creencias negativas, no va a recibir nada, ¿verdad? ¿Cómo va a la fuerza? Claro que no. Pero pienso que no hay en la tierra una persona que no quiera un cambio y una transformación. En el caso nuestro y cada uno de nosotros vamos a ver un cambio muy grande en nuestras vidas, todavía aún más. Por eso estamos aquí, reunidos aquí en este taller. También vamos a tratar de invitar a otras personas, ¿verdad? Y pues todos continuemos haciendo ese esfuerzo que hemos llevado hasta ahora. Entonces vamos a tomar un papel y escribir qué cambios. Okay. ¿Qué cambios quisiesen ustedes que hiciesen? ¿Qué cambios quisieran hacer como resultado de todo esto que vamos a aprender y estamos aprendiendo? ¿Qué cambio emocional? ¿Qué cambio físico? ¿Qué cambio espiritual? Al final de todas las clases, al final de todas las clases que vamos a tener y durante todos los días, poder ver, ¿verdad?, el cambio que queremos ver en nuestras vidas y cómo lo vamos a ver de aquí a un par de meses tal vez. Vamos a vernos de aquí a unos meses a ver cuál es la diferencia. Hay un cambio que hay diferente en nuestras vidas. Ya los que han estado ahí en el grupo, ya se me hace muy impresionante lo que hablan ya ahora, de la forma que ahora están hablando. Y también vamos a ver del 0 al 5 de aquí en unos meses para ver qué tanto han logrado de lo que están escribiendo ahorita en este momento. Ahora hay que escribir qué cambio emocional quieren lograr, qué cambio físico quisiesen lograr, qué cambio espiritual quisiesen lograr. Y tendrán un minuto para escribir. Excelente, continuamos. Entonces vamos a escribir: toda enfermedad es una lección. Aprenderé la lección del Creador. Y esto se llama una exposición. Si aprendemos esto, la enfermedad se comenzará a irse. Ya que si la enfermedad vino a enseñarnos algo, cuando hemos descubierto cuál es la lección, la enfermedad no tiene ninguna razón para existir. Así que venimos buscando las mulas y encontramos el reinado. Así que podemos dar muchísimos ejemplos para esto. Las personas, por ejemplo, ahora experimentaron un niño, por ejemplo, sus padres lo golpearon, creció y se convirtió en una persona violenta, y él tiene hijos. Entonces algo sucede con su hijo. Por ejemplo, él le dio un golpe y el hijo sufrió una herida. Nosotros llamamos a esto una duplicación generacional. Nosotros vemos muchas duplicaciones generacionales que suceden. La persona tiene que parar por un segundo y preguntarse a sí mismo, ¿qué está sucediendo aquí? Hay un libro que se llama It Didn't Start With You, no empezó contigo. Cuenta ahí una historia. Cuenta, había que una persona, había, que tenía un socio. Y en la compañía los culparon de que ellos habían hecho y habían una estafa, habían robado. Y les hicieron un juicio. Y el abogado le dijo, mira esto. Si culpan a tu amigo, tu socio, él tiene en sus condiciones estar 5 años en la cárcel. Tendrá que pagar una multa de $100,000. Pero si tú eres culpado, tú vas a recibir máximo 1 año y una multa de $5,000. Te recomiendo de que te declares culpable mientras tu socio va a continuar el negocio. Después de 1 año, volverás al negocio. Él accedió. Y a pesar de que él no había hecho nada, que fue su socio, entonces en su tiempo en la cárcel, el socio este causó que su negocio se perdiese, todo el negocio, el de los dos. Y se escapó con la esposa de aquel que estaba en la cárcel. Este estaba en la cárcel. Él tomó la culpa de, pues, ir a prisión en lugar de su amigo. Y el otro se queda, sí, el que era el culpable, daña el negocio, se queda con su esposa y le destruyó la vida. En la cárcel hay muchos criminales de los que se puede aprender. Y aprendió a hacer cosas malas en la cárcel durante ese año. Y llega el momento en que iba a ser liberado de la cárcel. Y dijo, voy a ir a matarlo. Salió de la cárcel después de 1 año. Y cuando salió de la cárcel, en vez de ir directamente a matarlo, decidió primero que todo ir a hacerse un tratamiento emocional. Fue con un terapeuta, un psicoterapeuta, y el terapeuta revisó y encontró que 30 años antes del que estaba en la cárcel, su padre tenía un socio y lo mató. Y la policía investigó. Y fue declarado culpable. Pero este decreto de ser culpable lo hizo de una manera muy, muy, muy simple y muy así, sin nada de seriedad. Muy bajo la forma de que esto pasó. El juez se molestó con la policía. Así que no lo culparon y lo dejaron libre. Todos sabían que esta persona, el padre de este hombre, había asesinado a su socio. Pero él salió libre, inocente, salió inocente. Pasaron 30 años. Ahora esta persona entró a la cárcel, o sea, su hijo, sin ningún pecado en su mano. Le dijo el terapeuta. El juicio fue correcto. Pero no con la persona correcta. Y el enojo que tú sientes es el enojo que sintió tu padre antes de haber asesinado a su socio. Cuando escuchó esto, dijo, ¿qué pasa? ¿Acaso yo voy a seguir destruyendo mi vida por esto? Yo no voy a sufrir por ningún idiota. Incluso si este es mi socio, incluso si está con mi esposa. Así que él siguió viviendo su vida y ya no los buscó. Entonces hay muchas veces de que nos pasa, de castigos que nosotros recibimos, enfermedades que nosotros recibimos, y problemas que nosotros recibimos son básicamente una insinuación de una corrección que ni siquiera está conectada con nosotros. Se cuenta lo de un paciente que llegó a sus padres y él y ellos lo ofendieron muchísimo después de que volvió a su trabajo. Lo ascendieron de puesto, le dieron una oficina mucho más grande y amplia, y él recibió 3 meses después de esto leucemia, cáncer en la sangre. Le explicaron sus terapeutas que básicamente la leucemia es básicamente un conflicto de honor. La brecha que hubo entre el honor que no le dieron con el honor que sí le dieron fue lo que hizo brotar la enfermedad. Así es que así cada uno con su problema. Así es que nosotros vamos a ver lentamente cómo veremos la enfermedad. No quiere decir que todo lo que estamos escuchando nos va a pasar a todos. No, o sea, si a alguien le pasó algo así, pues eso es de la forma que lo vamos a entender. Y en realidad hemos visto infinidad de puntos en esta clase el día de hoy. Entonces veremos lentamente la enfermedad, cómo entender las conexiones. Ya que nosotros observamos el mundo, nuestra conciencia, es básicamente el 10% del iceberg. El 90% está debajo del agua. Es nuestro inconsciente y subconsciente. El subconsciente es toda la información que hemos recopilado desde el momento en el que, desde el momento del cigoto hasta el momento reciente. Desde el cigoto hasta el momento presente. Y el inconsciente es aquella información que hemos recopilado conectado con la conciencia epigenética que ha sido transferida a nosotros de las generaciones pasadas de nuestros ciclos del alma anteriores. Y todo el sistema astronómico, pues, de nuestra familia, de nuestros antepasados. Entonces nos detenemos aquí y vamos a analizar con comentarios, con preguntas y a deleitarnos delante de Hashem por toda esta gran información que se nos ha brindado hasta ahora. Muchos puntos muy importantes y muy fuertes y herramientas muy fuertes también. Gracias a Hashem.